Libro segundo de Samuel, capítulo 19, vamos a leer los primeros 7 versículos. Dieron aviso a Joab, he aquí el rey llora y hace duelo por Absalom. Y se volvió aquel día la victoria en luto para todo el pueblo, porque oyó decir el pueblo aquel día que el rey tenía dolor por su hijo. Y entró el pueblo aquel día en la ciudad escondidamente, como suele entrar a escondidas el pueblo avergonzado que ha huido de la batalla. Mas el rey, cubierto el rostro, clamaba en alta voz, «Hijo mío, Absalón, Absalón, hijo mío, hijo mío». Entonces Joab vino al rey en la casa y dijo, «Hoy has avergonzado el rostro de todos tus siervos, que hoy han librado tu vida y la vida de tus hijos y de tus hijas, y la vida de tus mujeres y la vida de tus concubinas, amando a los que te aborrecen y aborreciendo a los que te aman, porque hoy has declarado que nada te importan tus príncipes y siervos, pues hoy me has hecho ver claramente que si Absalón viviera, aunque todos nosotros estuviéramos muertos, entonces estarías contento. Levántate pues ahora y ve afuera y habla bondadosamente a tus siervos, porque juro por Jehová que si no sales, no quedará ni un hombre contigo esta noche, y esto te será peor que todos los males que te han sobrevenido desde tu juventud hasta ahora. La batalla, como recordaréis, contra el rebelde y traidor, ya ha terminado. 20.000 muertos a manos de los hombres de David, y según nos cita la Escritura, muchos más muertos por causa de las diferentes acciones de la providencia en medio del bosque al que salieron huyendo despavoridamente. Absalón estaba entre esos muertos que el bosque agarró con sus manos. Como recordaréis, quedó colgado por sus cabellos en una encina y durante todo el tiempo que estuvo colgado no hubo la más mínima intención de arrepentirse. Esto es bastante interesante. Repito, lo hemos dicho ya en algunos sermones y lo diremos en cientos más, porque si alguno piensa que ya se arrepentirá cuando llegue a viejo, está completamente equivocado. El tema del arrepentimiento no es cuando llegue a viejo y vea que estoy a punto de morir, entonces me arrepiento. No. Si tu conducta no es la del arrepentimiento, cuando llegues a viejo y estés a punto de morir, tampoco te arrepentirás, porque esa es tu conducta. Esa es tu conducta. Has cauterizado el corazón, has rechazado a Dios, has rechazado su palabra, has rechazado los medios de gracia, has menospreciado todo lo que Dios ha ido haciendo contigo a lo largo de tu vida. Por lo tanto, las puertas de la misericordia se cerraron. No habrá arrepentimiento. Durante el tiempo que estuvo colgado Absalón de aquella encina, tuvo lugar para arrepentirse, pero en ningún momento vemos que tuviera la necesidad de arrepentirse por todos sus pecados. Allí le encontró un hombre del ejército de David, quien dio la noticia a su capitán, y Joab lo ejecutó clavándole 3 dardos en el corazón, y luego lo remataron 10 de sus hombres, arrojándolo posteriormente a un pozo y cubriéndolo de piedras para identificar a este hombre como una de las mayores vergüenzas que Israel tuvo que soportar, y humillándolo de esta manera. 2 hombres fueron a dar las noticias a David de la situación y resultado de la batalla. Le informaron sobre la derrota, le informaron sobre la muerte de Absalón, y el rey de inmediato se hundió. Y dio paso a amargos lamentos, que son los que aquí se nos vuelven a describir en este capítulo 19. Aunque Absalón era un rebelde y un traidor, sin escrúpulos, que pretendía asesinar a su padre para quedarse con el trono, al final de cuentas no dejaba de ser el hijo de David. Para Absalón, David parecía que no era su padre porque lo quería asesinar, pero para David, Absalón era su hijo. Sin embargo, mientras que el impacto de la muerte de un ser querido nos pudiera producir dolor, es evidente que si se nos muere alguien cercano, nos va a producir dolor. Es evidente que vamos a llorar por la muerte de un ser cercano. Es evidente que algo dentro de nosotros se desgarra. Ahora bien, hay unos límites. Hay unos límites. Aunque un gran dolor venga sobre nosotros a causa de la pérdida de un ser querido, lo que no puede ser aceptable es un dolor desmesurado. Quiero que se me entienda bien en que no estoy diciendo que no tenemos que llorar, que se nos muere alguien y nosotros permanecemos impávidos y casi sonriendo ante la muerte. No estoy diciendo esto. Estoy diciendo que vamos a llorar y nos va a doler profundamente. Pero que eso tiene un límite. Eso tiene un límite. Como la Escritura precisamente nos habla de este asunto, debemos tomar precauciones para evitar una conducta tan reprochable como la que aquí demuestra David. Hay personas que aguantan bien el dolor, sufren enormemente por sus enfermedades y distintas dolencias y lo aguantan sin contagiar a los demás del dolor profundo que tienen. A otros reciben un arañazo y parece que el mundo se ha hundido. Ha llegado la Cuarta Guerra Mundial. Otros, por su temperamento, sufren todo lo que les está ocurriendo sin transmitir fuera el gran dolor y el gran pesar que llevan. Otros sufren cosas livianísimas y solamente hay dos que se enteran, el planeta Tierra y el resto del universo. Lo proclaman a los cuatro vientos. El mostrar un dolor excesivo por alguna pérdida o aflicción evidencia, digo dolor excesivo, no digo dolor, dolor excesivo, evidencia una gran falta de dominio propio, evidencia un desacuerdo con la voluntad de Dios y corresponde a una ofensa grave hacia Dios y un mal testimonio hacia su pueblo. Todo esto lo vamos a probar con las Escrituras. Si la palabra de Dios nos llama a ser sobrios, esto no implica que seamos insensibles al dolor, pero sí implica que sepamos cuáles son los límites razonables que tiene el dolor. Porque si van más allá de lo razonable, entonces estamos atentando contra Dios con un grave pecado que nos va a acusar directamente. Somos culpables de todo esto cuando permitimos que una aflicción nos abrume tanto que quedamos incapacitados para cumplir con nuestro deber y transmitimos una dimensión tan excepcional a lo que nos ha ocurrido que los demás se quedan perplejos viendo lo absolutamente increíble que es nuestra conducta. Desde luego, de buen testimonio no es. Y desde luego, una ofensa grave contra Dios sí que es. Cuando decimos que Dios es soberano y que descansamos en Él, cuando en condiciones normales nuestras palabras apuntan al cabal conocimiento de que descansamos en Dios. De hecho, muchos de nosotros sabemos el texto de Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación, por tanto no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se cubran sus aguas y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Está hablando de una conmoción total. Está hablando de un cataclismo absoluto. Y el salmista dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza en esas circunstancias. Por lo tanto, no temeremos. En unas circunstancias como las que hay un cataclismo, no temeremos. Qué bien, no lo sabemos cuando no pasa nada. Estamos tan tranquilos y decimos, Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Incluso lo recitamos tan alegres. O cuando cantamos, el himno anterior lo he puesto a propósito. Están mis tiempos en tu mano, si son de hartura o de escasez, alegres, tristes, buenos, malos, lo que permites, bueno me es. Qué bien cantamos. Ahora hay que aplicar. Ya el tema se empieza a enrarecer. Cuando viene alguna prueba, si en esa prueba se manifiesta una conducta como la de David, con falta de dominio propio por completo, entonces nos tenemos que preguntar, ¿dónde está esa confianza en Dios? ¿Cómo honras su nombre en el trato que te dispensa? ¿Qué hay en tu corazón y cómo te apropias de las promesas que te las sabes de memoria, pero resulta que cuando llegas tú a una situación en la que las tienes que aplicar, en tu caso no se aplica? Increíble. Tienes patente de corso para tomar la conducta de David. ¿Qué puedes pensar de ti? O mejor, ¿qué pueden pensar de ti y de tu Dios aquellos que desde fuera te observen y vean esa conducta desordenada? ¿Qué pueden pensar de ti? En el caso de David, faltó en cada uno de estos puntos, siendo culpable de un arrebato desmesurado de sus emociones. Usó un lenguaje excesivo, una conducta desordenada y una evidencia contundente de su desacuerdo con la voluntad de Dios. Completamente. Aunque él no quisiera expresar todo esto, esto es lo que en realidad estaba expresando. Por eso el texto bíblico nos lo muestra. A su debido tiempo, los generales y sus ejércitos victoriosos volvieron a Manaín para recibir las felicitaciones del rey. Habían vencido en la batalla, habían aplastado al rebelde, habían acabado con la rebelión, habían sometido a sus enemigos. Deseaban obtener más instrucciones en cuanto a las medidas inmediatas que había que tomar por la situación de inestabilidad que reinaba en el país. Pero en lugar de recibirles con gratitud por el esfuerzo realizado, por poner sus vidas a su servicio, por conquistar y someter a sus enemigos y por la victoria, parecía que el rey hubiera preferido perder la batalla y que sus hombres murieran. Esta es la imagen que estaba transmitiendo. En consecuencia, en lugar de celebrar la victoria, los hombres que fueron a la batalla tuvieron la sensación de ser despreciados. En lugar de estar agradecido de que su reino hubiera sido restablecido por la misericordia de Dios, David estaba completamente abrumado por el dolor de la muerte de su hijo caprichoso, insolente y rebelde, de manera que todos quedaron perplejos de semejante conducta y se sintieron avergonzados. Los efectos deplorables que esto produjo nos lo expone el texto bíblico. Dieron aviso a Joab. Joab era el general desde siempre del ejército de David. He aquí al rey llora y hace duelo por Absalón, y se volvió aquel día la victoria en luto para todo el pueblo. Porque oyó decir al pueblo aquel día que el rey tenía dolor por su hijo. Y entró el pueblo aquel día en la ciudad escondidamente, como suele entrar a escondidas el pueblo avergonzado que ha huido de la batalla. Mas el rey, cubierto el rostro, clamaba en alta voz, todos lo escuchaban, «Hijo mío, Absalón, Absalón, hijo mío», en alta voz. El que seamos indulgentes con nosotros mismos en los excesos que podamos cometer, y esto no tiene ninguna excepción, no solamente ofende a Dios, sino que nos deja expuestos a cometer gravísimas imprudencias. Este no era el momento para que David cediera a su dolor personal, especialmente tan desmesurado. Podía tener dolor, pero no tan desmesurado, porque mostraba un corazón insensible a la realidad en la que se encontraba el país, en la que se encontraban sus hombres, en la que se encontraban sus otras mujeres, sus otros hijos, sus concubinas y toda la gente que vivía con él. Por otra parte, la muerte de Absalón no era fruto de algo imprevisible. Se ha muerto un hombre justo, santo, que estaba haciendo lo correcto, y ha venido un rayo del cielo y lo ha matado. ¿No? No era este el caso de Absalón. Esto no ocurrió por una providencia oscura, sino que era más que previsible que un rebelde, un traidor, un insolente que va a la batalla a enfrentarse con otro ejército, lo más normal es que lo maten. Vamos, cualquiera que se va a una batalla, lo más normal es que piense que lo van a matar. Eso es lo normal. Dice Matthew Henry, es necesario mortificar los pecados, porque si no los matamos, ellos nos matarán a nosotros. El Evangelio cambia las facultades superiores e inferiores del alma y sostiene la regla de la recta razón y de la conciencia sobre el apetito y la pasión, sobre los deseos y la pasión. Lo somete. La situación en la que estaba el país requería tomar decisiones inmediatas. La rebelión de Absalón había dejado el reino completamente roto. Era una rebelión de 10 tribus contra 2. Solo un político prudente, con una acción rápida, podría restaurar la paz y la unidad del país de nuevo, que estaba completamente dividido. A causa de la rebelión, el trono de David había sido sacudido por completo desde sus cimientos. El propio rey se había visto obligado a huir de la capital, huir de su palacio, y todos sus súbditos se habían visto no solamente obligados a salir con él, sino que ante esta situación se encontraban desamparados. Era el momento para que David afirmase su autoridad, presionase a los ancianos de Israel que habían sido vencidos, estableciese la legalidad y aprovechase al máximo la situación que el Señor había puesto a su favor para consolidar el reino, porque el Señor le había dado a sus enemigos. Tan pronto como recibió la confirmación de que Absalón y sus fuerzas habían sido derrotadas, lo más razonable hubiera sido volver inmediatamente a Jerusalén, ocupar su lugar en la capital del reino y desde allí establecer la legalidad en todo el país. Pero no es lo que hizo. Estando en medio de una situación tan crítica a nivel político, el dolor lo paralizaba, nublaba su juicio, minaba su energía, le llevaba a actuar imprudentemente, desatendía las necesidades del reino. Nunca hubo un momento en el que más necesitara alentar su corazón que ahora, que estaba el reino completamente roto. Era esencial que alentase el corazón de sus hombres, que se pusiera a la cabeza de sus hombres, que les felicitase por las victorias. Habían expuesto sus vidas por él. Y David solo se mira a sí mismo. Pobre de mí. Pobre de mí. He perdido un hijo. Pobre de mí. Dieron aviso a Joab. He aquí el rey llora y hace duelo por Absalón. Eso es como decir que solo él tenía hijos. Solo él. En la batalla, solo el hijo de David se murió. Por eso estaba tan triste. Nadie más se había muerto. Todos los hombres de David, todo el ejército de David, parece que nadie se había muerto nada más que su hijo. Parece que no había más familias que tuvieran hijos que habían muerto en la batalla. Solo su hijo. De ahí que su dolor tan desmesurado era un desprecio a sus hombres que expusieron su vida, a las familias de sus hombres, que muchas de ellas se habrían quedado sin sus miembros. Por lo tanto, era un despropósito colosal pensando que solo él estaba sufriendo ese dolor. Entonces nos dice el texto que se volvió aquel día la victoria en luto para todo el pueblo porque oyó decir al pueblo aquel día que el rey tenía dolor por su hijo. Dice Matthew Henry, la gente presta especial atención a lo que sus dirigentes dicen y hacen. Cuanto mayor es nuestra influencia, más necesidad tenemos de hablar, actuar y gobernar nuestras pasiones estrictamente. ¿Tú eres un hijo de Dios? La gente no te hará caso cuando les predica, pero miran lo que haces, con absoluta nitidez. Lo saben perfectamente. Así que cuando muestras una conducta excesiva en este tipo de pasiones desordenadas, estás cazado. El que defiendas Dios es mi amparo y fortaleza, estás cazado. Porque no es todo Dios para ti. Y entonces ahora, ¿por qué estos lamentos extremadamente exagerados? ¿No descansas en Dios? ¿Por qué tienes estas pasiones desordenadas dentro de ti? Que estás atentando contra la voluntad de Dios y su soberanía. Es lógico que llores, pero no es lógico que te extralimites. Esto es como si el barco se hunde y el capitán es el primero que grita y sale huyendo. Vaya capitán, ¿qué tenemos? Es el primero que sale corriendo. Vaya capitán. David debería estar avergonzado por tener un hijo tan inútil, rebelde y traidor. Debería estar avergonzado de esto. Debería no haber expuesto a sus hombres, que con su vida defendieron el reino y a él como rey, y no dejarles en esta situación de desprecio. Por eso nos dice el texto que entró el pueblo aquel día en la ciudad escondidamente, como suele entrar a escondidas el pueblo avergonzado que ha huido de la batalla. ¿Quién diría viva el rey? Por respeto a su rey, no celebraron la victoria mientras él continuaba llorando desesperadamente. Sin embargo, debieron haber sentido profundamente cuán poco se apreciaron sus esfuerzos y el que expusieran su vida para defender al rey, porque la respuesta no fue la misma. El rey, cubierto el rostro, clamaba en alta voz: «Hijo mío, Absalón, Absalón, hijo mío, hijo mío». Así que esto no era fruto del impacto de una muerte repentina que nadie esperaba. No, si vas a la guerra, lo normal es que te maten. Todavía más si eres un traidor y un indeseable. Esto no correspondía a la situación en la que un hombre justo y en orden hubiera podido estar, y uno se lamenta de que hayan matado a un hombre justo. Esto era fruto de su pasión desordenada y de una falta evidente de dominio propio que le llevaba a David a exaltar a su hijo como si solamente él hubiera tenido una pérdida. El rey estaba abatido, insensible a la situación crítica del país en esos momentos. Aunque no fuera su intención, la realidad es que los despreciaba a todos. Luego no vale decir: «Es que esa no era mi intención». Ya. No es mi intención matar a nadie, pero si atropello a alguien y lo mato, aunque no fuese mi intención, pregúntaselo al muerto. No sería su intención, pero eso es exactamente lo que estaba haciendo. Esto es lo que produce una pasión desordenada y desmesurada. Hace que uno sea tan egoísta, en forma superlativa, que le lleva a ignorar las necesidades de los demás. Y el hecho de que posiblemente quienes le rodean han sufrido mucho más profundamente el impacto de una aflicción muy por encima de la de esa persona. Pero esa persona se cree que solamente a él, entre los 7.000 millones de personas del mundo, le ocurren estas cosas. Por eso está tan desconsolado, gritando y lamentándose de esta manera. Nadie más que tú, David, ha perdido un hijo, nadie más. Estamos en una batalla, pero nadie más que tú ha perdido un hijo. Una pasión desordenada como esta te deja completamente inútil para el cumplimiento de tus deberes. Te lleva a dejar de mirar a Dios para mirarte a ti mismo, porque te crees el centro de atención y al que nunca jamás le podrían haber ocurrido tantas desgracias similares. Pero no sabes que vives en el mundo. Y no sabes que en el mundo tendréis aflicción. No lo sabes. Dice Pink: «Una pasión desordenada no resucitará a los muertos, pero dañará seriamente a los vivos». En este contexto debemos ubicar lo que dice el apóstol Pablo en Colosenses 3:5. Interesante. «Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría». Interesante. Quizá para nuestra cultura, y lo que a nosotros nos parece, que somos tan sensibles a todo y que, bueno, tenemos una rozadura en una mano y ya parece que se ha hundido el mundo, y con ello las estrellas también. Quizá en nuestra cultura, y lo que a nosotros nos parece, una conducta como la que presenta David, en esta ocasión la podamos entender. Pobre hombre, se le ha muerto su hijo. O más bien, lo han ejecutado por traidor. Por el contexto social en el que nos movemos, casi sería aceptable, porque somos muy sensibleros y lo entendemos todo. Pero atendiendo al texto bíblico, nos debemos preguntar: ¿qué es lo que Pablo identifica aquí para que lo hagamos morir? Identifica pecados que tenemos que hacerlos morir, que tenemos que mortificar. ¿Y cuáles son las cosas que tenemos que identificar? Por cierto, estas cosas que tenemos que identificar, luego Pablo añade, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Cosas por las cuales la ira de Dios viene. ¿Y cuáles son estas cosas que tenemos que mortificar? Porque si no lo hacemos, la ira de Dios viene. Es interesante. ¿De qué está hablando el texto? Si observamos lo que Pablo está definiendo como graves pecados que tienen que ser mortificados, porque si no la ira de Dios viene, ya que estamos actuando como hijos de desobediencia, encontramos una categoría en la que Pablo incluye la fornicación, todos diremos, evidentemente, la impureza, que no funciona bien esto para pensar lo que no conviene, los malos deseos, ojalá te mueras, y la avaricia, que dice Pablo que es idolatría. Bueno, todos nosotros estaríamos casi de acuerdo con Pablo. Lo que pasa es que incluye uno más, pasiones desordenadas, y las pone al mismo nivel que el resto. Lo pone al mismo nivel que la fornicación, la impureza, los malos deseos y la avaricia. Al mismo nivel pone las pasiones desordenadas. Esto de David es una pasión desordenada. Y esto es claramente reprendido y reprochado por la Escritura. Así que evidentemente es un pecado grave contra Dios el no dominar esos arrebatos pasionales. Evidentemente es un grave pecado contra Dios. Ojo que no se nos dice que no lloremos cuando alguna aflicción nos sobreviene, sino que todo tiene un límite. Y una conducta tan desordenada como la que presenta David en nuestro texto es inaceptable y está condenada severamente por la palabra de Dios. Severamente. Como esta conducta de David disgustó al Señor, para corregir esta disposición de su corazón, el Señor usó un instrumento nada deseable para reprender al rey y que asumiera su responsabilidad. El Señor usó a un hombre. Por cierto, de las cosas que nosotros tenemos que corregir, no penséis que os caerá un rayo del cielo y escribirá en la pared qué cosas tenéis que corregir, sino que normalmente Dios corrige a través de una autoridad superior. En el caso de los hijos, Dios los corrige con sus padres. En el caso de la sociedad civil, Dios los corrige con las autoridades. Adivinad cómo corrige Dios en el caso de una iglesia. Pues sí, por el pastor. Vaya descubrimiento. O sea que el pastor puede que me reprenda, me exhorte y algunas cosas más. A lo mejor, no sé, pero a lo mejor sí. No siempre el que se llama creyente quiere oír la reprensión. El que no se llama creyente jamás. Pero el que se llama creyente no siempre quiere oír la reprensión. Asistirá a una iglesia donde todo sea emotivo y encantador. Uy, cómo me siento de bien en esta iglesia. Canto, bailo, pataleo, hago de todo, luego me dan de desayunar, luego me dicen qué majete eres. ¡Ah! Hasta la semana que viene, hermano. Claro. El supuesto creyente siempre está dispuesto a recibir, con los brazos abiertos. ¿Qué me vais a dar hoy? Pero no querrá aceptar una iglesia donde se le exhorte y se le reprenda. Porque es que la iglesia no puede hacer eso, ¿verdad que no? Bueno, quien piensa esto es que no se ha leído la Biblia ni desde el versículo 1 de Génesis. No tiene ni idea de lo que enseña la Escritura, como es lo normal dentro de las iglesias de nuestros días. Desde luego su idea de lo que es una iglesia y del papel del pastor difiere mucho de lo que enseña la Escritura. Además, la moda de hoy ratifica a esta persona en sus ideas. Porque hoy puedes hacer lo que quieras. Puedes burlarte del rey, puedes pitar el himno, puedes acordarte de todos los políticos, no para bien. Puedes hacer de todo. Todo se puede hacer. Pero según la palabra de Dios, no. Si tú eres creyente, deberás saber lo que enseña la palabra de Dios respecto a las autoridades que Dios ha puesto. Entre las responsabilidades del pastor, como ocurre con un padre, están las de... El apóstol Pablo se lo dice a Timoteo, que prediques la palabra. Muy bien, pastor, vale, hasta la semana que viene. No, no, que prediques la palabra, coma. Que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende. Si alguien tiene dificultades en conocer el término reprender, luego se lo puedo explicar de verdad. Reprende. Exhorta con toda paciencia y doctrina. con toda paciencia quiere decir que te lo van a tener que decir 528 veces. Y en la 529 todavía no te vas a haber enterado. Pero no te preocupes que te lo diremos otras 500 más. De esto a que no me tengan que decir nada, o a que yo soy el mejor de los hombres o mujeres que habitan en el mundo, hay una pequeña diferencia. Pero muchos creyentes asumen que a ellos no hay por qué reprenderles de nada, salvo cuando se acerca el pastor y le dice, te cacé. Debemos recordar que para sanar hay que herir. ¿Qué ocurre si tú vas con una pierna rota al médico? El médico te dice, hombre, toma unas gominolas, ¿quieres una hamburguesa? ¿Un bistec de ternera mejor? Ale, majete, a tu casa. O no te va a hacer nada de esto, sino que va a coger la pierna, te va a hacer un daño espantoso para volverla a colocar en su lugar, te vas a acordar de la madre del médico, de su suegra también, pero te va a dejar la pierna en su sitio. ¿Y cuál es tu respuesta a esto que te ha hecho el médico? Pues no quiero hablar con él. Le rehuyo todo lo que puedo. Y si puedo no dirigirle la palabra en los próximos 27 años, mejor. ¿Esa sería una conducta correcta? ¿Y por qué cuando llega el pastor y corrige o hace una advertencia o una exhortación, la gente en general tiende a rehuirle? Vamos, es que no se acercan ni a saludar. Lo digo por experiencia. Lo digo por experiencia. Ni a saludar. Como me despisto un poco, se me escapan. Pero hombre, por lo menos saluda. No pasa nada. No te voy a reprender todos los días 7 veces. Pero es que el pastor está para eso, para corregirte. Si tú no entiendes que esa es su función, estás de más en la iglesia. Te estás equivocando. Quizá en el circo o viendo el fútbol estarías mejor. Pero debes saber que una iglesia también conlleva no solamente que seas expuesto a la palabra de Dios, sino que ya que tú dices que eres un creyente, el pastor te va a llamar la atención cuando vea que las cosas están siendo desviadas. Dios siempre usa un hombre, siempre usa un hombre. No nos llama por teléfono ni nos envía un WhatsApp para decir, oye, Pepito, que fíjate, no te va a enviar un WhatsApp. Dios siempre usa un hombre. Y en este caso usó un hombre que a David no le gustaba nada, Joab, su general. Entonces Joab, versículo 5, vino al rey en la casa y dijo, hoy has avergonzado el rostro de todos tus siervos que hoy han librado su vida y la vida de tus hijos y de tus hijas y la vida de tus mujeres y la vida de tus concubinas, amando a los que te aborrecen y aborreciendo a los que te aman. Porque hoy has declarado que nada te importan tus príncipes y siervos, pues hoy me has hecho ver claramente que si Absalón viviera, aunque todos nosotros estuviéramos muertos, entonces estarías contento. Vamos, fueron las palabras bastante severas de su general. Como ya dijimos en el sermón anterior, durante los últimos años de la vida de David, Joab estaba muy lejos de ser leal al rey, más bien estaba por su interés personal y todo lo que le proporcionaba el cargo que tenía como general en el ejército y en el reino. Por lo tanto, aprovechó esta oportunidad para reafirmar su posición de poder dentro del reino y reprendió enérgicamente a David por su egoísmo y su inmovilidad. Dios usó a este hombre para impactar la conciencia de David. Desde luego, con las palabras que le dijo no eran para tomárselas a risa. Fue bastante contundente. Traerle a la realidad y que dejase de compadecerse de sí mismo pensando que a él únicamente le ocurrían estas cosas. De Joab tenemos que decir que tenía toda la razón para exhortar a David. Tenía toda la razón con la exhortación. Pero, eso de ninguna manera justifica su insolencia. Porque fue bastante insolente. Estaba hablando con alguien de rango superior. No mostró el respeto que le debía al rey. Y esto es interesante que lo tengamos en cuenta, porque el hecho de que tanto los padres como los que ocupan una posición de autoridad quieran ser cercanos, en ningún modo implica que se pueda admitir una falta de respeto abusando de esa confianza. Debemos tener en cuenta la posición que ocupa la otra persona. Hay tres cosas a tener en cuenta cuando nos dirigimos a alguien para hablarle. Su género, no le puedes igual hablar a una mujer que a un hombre. Su edad, no le puedes hablar igual a un niño que a un adulto. Y su posición, no le puedes hablar igual al rey que a tu primo. No le puedes hablar igual al pastor que a tu amigo. No le puedes hablar igual. Debes tener esas tres cosas en cuenta. Así que Joab reprendió severamente a David con toda la razón para que fuese consciente de las agravantes que conllevaba su conducta y de qué manera esto era inaceptable. Así que le instó, levántate pues ahora y vete y ve fuera y habla bondadosamente a tus siervos porque juro por Jehová que si no sales no quedará ni un hombre contigo esta noche y esto te será peor que todos los males que te han sobrevenido desde tu juventud hasta ahora. No eran unas palabras para tomárselas a broma y no tener en cuenta lo que Joab les estaba diciendo. Pero a veces necesitamos un impacto que nos saque de nuestra tontuna. Porque la mente se nos nubla en más ocasiones de las que imaginamos. El deber a que David se le estaba reclamando debía ser atendido con solicitud. Inmediatamente. Debería presentarse ante aquellos fieles hombres que habían expuesto sus vidas para defender al rey. Debía agradecerles de todo corazón sus servicios prestados al exponer sus vidas por él. Y en este sentido había dos cosas importantes que no debía pasar por alto. La primera, no debía ignorar lo que podría ocurrir si faltaba a su deber en cuanto a que había una amenaza todavía latente en el reino. Había una amenaza latente en el reino. La segunda, si el rey persistía en esta conducta ingrata y egoísta, perdería el respeto de sus hombres más fieles. Y entonces se quedaría sin ninguno que defendiera su causa. Ellos estuvieron ahí cuando David huía. Estuvieron cubriendo a David, asistiendo a David y dándole todos los recursos que necesitaba. Pero David no podía proceder de esta manera con sus hombres. Y esto es lo que le estaba exhortando y reprendiendo severamente Joab. Esta escena nos muestra que algunas veces Dios hace uso de una mano áspera para despertarnos de nuestro letargo. A veces hace uso de una mano áspera, porque si nos lo dicen, bueno, con el debido respeto, pero si a mí me habla un hispano con la entonación que trae, me quedo exactamente igual. Entonces tiene que ser fuerte el carácter y enérgico. Si vamos a la guerra, tenemos que decir, ¡soldados, adelante! Pero no podemos decir, queridos soldados, ¿qué os parece si vamos adelante? Pues entonces no te sigue nadie. Necesitamos palabras contundentes, firmes y decididas, con fuerza, pero si no, nadie se mueve. Algunas preguntas para concluir. Ahora viene la parte más dura. Dios es tu amparo y fortaleza, tu pronto auxilio en la tribulación, por tanto, ¿no temerás lo que te depara el futuro? ¿Estás seguro? Asegúrate. La segunda. ¿Puedes ver en ti que tus conversaciones son como una centrifugadora en la que hablas sobre tus bienes, tu salud, tus hijos o tus padres, tu trabajo, de manera que no hay conversación en la que saques estos temas? Esto es fijado completamente para estar siempre hablando de lo mismo. Esto es una pasión desordenada. Tienes un problema grave. Tercera pregunta. ¿Has caído en la cuenta de que quizá, otros muchos de los que te rodean están o han estado en una situación de mucha mayor aflicción que la tuya y ni lo has percibido? Y además ni siquiera te ha dado por pensar en la situación de los demás que se han mantenido firmes en la fe y no has copiado su ejemplo. Cuando el apóstol Pedro está escribiendo sus cartas, gobierna Nerón, un demócrata donde los haya. Estaba arrasando y acabando con los cristianos y su palabra era la ley, además una palabra antojadiza. ¿Cuántas frases o cuánto dedica Pedro en sus cartas para hablar del terrible gobierno de Nerón y de todas las muertes que estaba aplicando? ¿Cuánto habla en sus cartas acerca del poder político y de cómo había que luchar contra el poder político? ¿Cuánto? Ni un versículo. ¿Dónde está nuestra esperanza? Dios nos somete a diversas aflicciones para probar nuestra fe. Dios es tu amparo y fortaleza, tu pronto auxilio en la tribulación. Si lo es, no temerás, pero asegúrate. Vamos a terminar en oración.